las manos en mis bolsillos, solo buscan presupuesto.
Bueno, como lo prometido es deuda, pues nos acompaña, bueno, en este programa siempre lo decimos, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, y en este caso los mejores consejos nos los aporta nuestra invitada de hoy, que como ya hemos avanzado, es Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicio.
Bueno, estamos además en vísperas de la festividad del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y en vísperas, por tanto, de que usted cumpla un año en el cargo.
Pues
¿cómo,
sí.
¿Cómo ha llevado este tiempo?
Bueno, pues muy ajetreado. La verdad es que una consejería tan grande, con un presupuesto, pues la verdad es que tan importante, 2.605 millones de euros, para todos los madrileños que necesiten nuestra ayuda a nivel social, aquellos que son los más vulnerables. Así que, bueno, pues de verdad que es uno parar, pero es muy enriquecedor trabajar en el ámbito social, trabajar con nuestros mayores, con las personas con discapacidad, que bueno, pues que cada día pues ven pues que nuestros recursos funcionan y que además aportamos más a sus necesidades, que les escuchamos y que bueno, pues que si intentamos en todos los casos de las personas con vulnerabilidad atender a sus necesidades, a sus preferencias también, porque las personas, aunque sean vulnerables o aunque tengan discapacidad, pues evidentemente tienen el derecho a solicitar aquello que desean para su vida, y en eso estamos, ¿no? En dedicarnos a atender a sus necesidades y a que elijan su proyecto de vida en todos los casos.
Ajá. Pues nosotros, como es costumbre en este programa, tratamos de, así de inicio, trazar, hacer un boceto, un esbozo de aquellos asuntos sobre los que vamos a hablar. Y para ello echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que no es otro que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
Bueno, uno de los temas que vamos a tratar durante este fin de semana es el de la soledad de los más mayores y la importancia que para atenuarla tiene una herramienta como la teleasistencia.
Pues así es. En la Comunidad de Madrid, más de 275.000 personas mayores viven solas en su domicilio, lo que representa cerca del 25% del total de la población de personas de más de 65 años. Y una herramienta importante es la teleasistencia, que es un servicio social de atención y apoyo personalizado que permite a las personas usuarias, a través de un sistema de comunicaciones e informático, disponer de un servicio de atención telefónica permanente las 24 horas del día, todos los días del año, que además está atendido por profesionales con formación especializada y medios técnicos para dar respuesta adecuada a las situaciones de necesidad social, soledad o emergencia, incluido, si fuese necesario, movilización o coordinación con otros recursos sociosanitarios. Pero es importante destacar que este servicio no presta atenciones de carácter sanitario como tal. En los casos en los que el centro de atención de llamadas valore esta atención presencial como necesaria, el servicio desplazará a domicilio el personal de apoyo para atender a la situación producida y, en su caso, coordinar con otros servicios de carácter sociosanitario. Y es muy sencillo, se dispone de un terminal que se instala en el domicilio y permite la comunicación con el centro de atención de llamadas, que además se complementa con una unidad de control remoto en forma de colgante, pulsera o reloj, que al ser pulsado lanza una señal al centro de atención que identifica y atiende al usuario que ha pulsado.
Ajá. Pues de eso vamos a hablar con más detalle con la consejera, pero también vamos a hablar de la Historia Social Única, una iniciativa con la que se busca prestar una mejor y más eficaz atención.
Pues efectivamente, Alipio, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Historia Social Única, que es un elemento central del sistema público de servicios sociales y del nuevo modelo de atención social de la Comunidad de Madrid. Esta Historia Social Única es el documento que reúne la información sobre la atención social que recibe cada persona y al mismo tiempo es una plataforma digital que permite a los ciudadanos disponer de la información más completa sobre los servicios sociales públicos y a los profesionales trabajar con todas las herramientas necesarias para prestar la mejor atención. Esta Historia Social Única facilita una atención integral a cada persona o familia, aprovechando todos los recursos disponibles de los diferentes sistemas públicos.
Y otro tema que no vamos a olvidar es el de la salud mental, que de hecho se ha convertido ya en un problema de salud pública.
Bueno, pues aciertas. La salud mental, como bien sabes, es un auténtico problema de salud público y disponemos de un canal de acceso a los diferentes centros y servicios de la red pública de atención social a personas con enfermedad mental de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Y es por derivación desde los servicios de salud mental de referencia que atienden a la persona con enfermedad mental. Los servicios de salud mental incluyen a las personas con trastorno mental grave y duradero en un programa de continuidad de cuidados para que estas personas tengan la oportunidad de lograr la recuperación a través de un proceso de tratamiento mantenido y de rehabilitación psicosocial.
Pues nos quedamos desde luego con este esbozo de alguno de los asuntos en los que vamos a comentar con más detalle con la consejera. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz semana, radioyentes, y seguro que doña Ana Dávila Ponce de León, que es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, aclarará en profundidad todos estos aspectos.
Pues desde luego, quedamos en eso. Ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud para entrar en detalle con los asuntos que hemos planteado con la consejera.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Y ya ha dibujado el marco de algunos de los asuntos que vamos a tratar con más profundidad. Entramos en materia. Consejera, ¿en qué consiste la llamada Comisión de Coordinación Sociosanitaria que ha creado la Comunidad de Madrid y cuáles van a ser sus objetivos?
Bueno, consiste en dar estructura y dar continuidad a un trabajo que ya se está haciendo de las dos consejerías, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Asuntos Sociales. Está formada por los técnicos, directores generales de las dos consejerías. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hemos querido es hacer una estructura de esa comisión sociosanitaria para que no dejemos de trabajar en diferentes grupos de trabajo que se van a crear, como digo, con los técnicos de las consejerías, en diferentes proyectos que nos hemos encomendado, tendiendo un poco a las prioridades actuales de nuestra población más vulnerable, de nuestros mayores, de las personas con discapacidad, de las mujeres víctimas de violencia de género, en base evidentemente a su salud y en base también a la prevención de determinadas cuestiones relacionadas con la salud.
Ajá. Y bueno, usted conoce perfectamente ese apartado, el sanitario, porque ya fue viceconsejera de Sanidad con Enrique Ruiz Escudero, así que le pilla muy cercano y además por profesión. Como psicóloga clínica también conoce perfectamente esto. ¿Por qué es tan importante potenciar las actividades y cuidados entre la población mayor y la población dependiente?
Bueno, porque lo que quieren las personas, lo primero que decía antes, ¿no?, es que les escuchamos y es lo primero que para nosotros es importante, escuchar a nuestros usuarios. ¿Y qué es lo que quieren todas las personas? Pues las personas quieren ser autónomas y no depender de los demás o depender lo más tarde posible de los demás. Con lo cual, el trabajo tan importante que se realiza y que tenemos la intención de reforzar y de impulsar es para prevenir precisamente esa pérdida de funcionalidad de las personas mayores en situación de dependencia y de las personas con discapacidad y, en definitiva, de cualquier ciudadano, ¿no? Toda prevención que se haga del deterioro cognitivo o de determinadas enfermedades relacionadas pues con la edad, pues evidentemente para nosotros es una prioridad porque lo es para ellos y porque así pueden ser autónomos pues el mayor tiempo de sus vidas y pueden tomar decisiones sobre sus vidas de una forma mucho más proactiva.
Ajá. Claro, porque en todo esto habrá personas que quizá nos están escuchando y digan, bueno, es que no todo se puede prevenir, pero hay ámbitos de actuación donde la prevención, en fin, es aquello que tiene una mayor, digamos, efectividad y además a un menor coste.
Claro, bueno, es que los geriatras, por ejemplo, lo dicen mucho, ¿no? Dicen que a cualquier edad, incluso aunque tenga 70 años, es importante iniciar una actividad física, pero evidentemente a lo largo de la vida tiene mucho más impacto en nuestra salud, igual que sucede con la salud mental. La prevención del deterioro cognitivo está más que estudiada por médicos relacionados con salud mental, pero también por los propios geriatras, que ya nos avanzan que tener una buena agilidad mental previene el deterioro cognitivo y eso, pues evidentemente es lo que hacemos en nuestros centros de día, en nuestras residencias, para que todos los ciudadanos mayores puedan tener acceso a estas actividades de prevención de la pérdida de funcionalidad física y cognitiva.
Y entrando en cuestiones muy concretas, ¿en qué consiste el llamado modelo de unidades de atención a residencias, UAR, que ha desarrollado, se desarrolló durante la pandemia del COVID-19?
Pues efectivamente, se crearon estas 23 UAR que atienden ahora mismo a 535 centros de la Comunidad de Madrid y consiste en que un equipo de más de 170 profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares en enfermería y cuidados y auxiliares administrativos atienden a la salud específicamente de nuestros residentes en las residencias. Para que se hagan una idea los oyentes, en el año 2023 realizaron más de 8.000 visitas a las residencias y realizaron 218.000 consultas durante todo el año. Y evidentemente ese es un seguimiento que ha tenido mucho éxito y sobre todo, como digo, tiene unos índices de satisfacción muy elevados, tanto en el propio usuario, en el propio residente, como en sus familias y en los profesionales de las residencias que se sienten todo un equipo para favorecer la salud de los mayores que están en las residencias.
Pues desde luego esos son proyectos que merecen la pena y que, como nos comentan, merece la pena especialmente porque mejora la calidad de vida de los residentes y además profundiza en el mejor conocimiento de los profesionales sobre aquello que tienen que tratar, que es el trato humano, el trato con las personas que están en situación de vulnerabilidad, y merece la pena. Vamos a seguir abundando en otros asuntos que forman parte de su, digamos, cartera de servicios dentro de la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado y seguimos conversando con Ana Dávila Ponce de León Municio, que es consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando de las UAR como parte de esas unidades de atención en residencias que comenzaron su actividad durante la pandemia, y ya nos ha comentado la consejera que en 2023 se realizaron 8.000 visitas y más de 218.000 consultas en todo el año, que merece mucho la pena. Pero por poner algún ejemplo, a ver, ¿qué tipo de servicios se dan o se ofrecen desde estas UAR?
Bueno, pues primero hay unos servicios de cuidados que evidentemente suelen ser más intensos en las personas mayores que realizan los equipos de enfermería, y luego también pues cualquier consulta médica, seguimiento de medicación que se haga desde la residencia y que necesite realizarse una consulta, por ejemplo, con el médico de familia. Cuestiones como una consulta tradicional, como cualquier usuario que vamos al centro de salud, pues pues y necesitamos recurrir a nuestro médico de familia, pues esas son las consultas que se hacen en coordinación con los profesionales de la residencia para que puedan hacer seguimiento, pues por ejemplo, de un tratamiento que ponga el médico de familia. Pero bueno, pues de cualquier tipo, incluso pues derivaciones a hospital, por supuesto, esto también está coordinado con los servicios de geriatría del hospital. Entonces, en realidad funciona como si estuviera dentro del sistema sanitario, pero sin que el residente necesariamente se tenga que mover, porque generalmente son personas mayores dependientes que el traslado, ya no solo el traslado, pero también un pequeño ingreso, aunque sea de pocos días, para valorar cuál es la situación clínica del paciente, pues les trastoca mucho y es lo que también intentamos evitar. Pero cualquier consulta oftalmológica, dermatológica y luego pues sí que evidentemente coordinado con, gracias a los servicios de geriatría, coordinado con los hospitales para que cuando haga falta una consulta, una prueba concreta, pues pueda hacer también de forma más ágil. Con lo cual es un global que facilita mucho la vida de los residentes y, como decía antes, ¿no?, ayuda también a los profesionales de la residencia a tener una interlocución directa tanto con el médico de familia y la enfermera, con el centro de salud, como también con su hospital de referencia cuando se trata de patologías que requieren pruebas más específicas o patologías más graves.
Y ahí, más allá de la si es necesaria la consulta con el geriatra, por ejemplo, la consulta presencial, también realizan, no sé si utilizan las tecnologías de información y comunicación, las videollamadas, las llamadas telefónicas o incluso los procedimientos de teleasistencia que también disponen.
Claro, se está utilizando mucho la telemedicina, ¿no? Por ejemplo, una experiencia que conocemos, que se ha contado bastante porque es una experiencia muy novedosa que tiene muy buenos resultados, es, por ejemplo, las consultas de telemedicina entre el Hospital de la Cruz Roja y sus residencias de referencia. Se conectan los geriatras con los profesionales de la residencia y, por supuesto, con el residente, por ejemplo, para tratar un asunto de dermatología. No hace falta trasladar al hospital porque ahora estas técnicas de tecnología nos ayudan a que la imagen sea prácticamente perfecta, incluso a tomar fotos en momento real de la situación de la piel que puede tener el residente y que en ese momento los servicios de dermatología que están conectados en su hospital puedan dar un diagnóstico, con lo cual, por supuesto que nos valemos de los servicios de telemedicina y digitalización para hacer o consultas telemáticas o consultas en directo a través de videollamadas.
Bueno, es decir, la aplicación de las modernas tecnologías de la información al servicio de los asuntos sociosanitarios, nunca mejor dicho, desde la propia residencia y atendiendo las necesidades de los pacientes. Hay un asunto que a nosotros nos interesa también mucho y usted lo conoce perfectamente, más allá del cargo que ocupa como consejera, también porque su propia digamos, profesión, que es, en fin, aquello para lo que se preparó, que es la psicología clínica. Estamos hablando de la enfermedad mental. Usted eso lo conoce de primera mano. ¿Cómo podemos hacer para favorecer? Ya nos hablaba la importancia de la prevención, pero en el caso de las enfermedades mentales más graves, los cuadros más graves, ¿cómo se puede ayudar a las personas que están en esa situación con este problema?
Bueno, cuando hay un diagnóstico, como decía el doctor al principio, cuando hay un diagnóstico que está ya claro por parte de los servicios de salud mental del Servicio Madrileño de Salud, se produce una derivación para que haya una continuidad sociosanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente, con esa continuidad, ayudar a la persona con una labor psicoeducativa, con un apoyo psicosocial, a que haya pues una mayor integración de las personas que han sufrido durante un proceso a lo mejor de ingreso por un agravamiento de su patología, que vuelvan a retomar sus vidas con la mayor autonomía posible. Se habla y se trabaja de integración social, por supuesto, pero también de integración laboral. Las personas que tienen una enfermedad mental pueden trabajar y hay un acompañamiento tanto para la empresa o el organismo que contrate a esa persona como para él, la persona que se quiere incorporar para hacer un acompañamiento progresivo en base, bueno, pues a sus posibilidades, a las necesidades y también, por supuesto, atendiendo a las necesidades de la empresa o el organismo que le contrate. Con lo cual, es un global que ayuda a las personas a tener la mayor autonomía posible, también pues acompañamiento para en sus viviendas, pueden ser a veces viviendas tuteladas, a veces pueden ser residencias o personas que viven en su hogar, pero que necesitan un apoyo en tanto en cuanto vuelvan a recuperar su autonomía, su seguridad también, que es algo muy importante en salud mental, ¿no? Estar seguro de que uno se siente bien y que puede cuidar de sí mismo o pedir ayuda si lo necesita, por supuesto, y para eso estamos.
Esas son distintas herramientas, distintos servicios de los que se echa mano cuando la persona está en una situación de particular vulnerabilidad como consecuencia de un problema mental grave. Ahora vamos a entrar también no solamente en los mayores, sino también en los más jóvenes, donde los problemas mentales pues merece la pena ser tratados. Hacemos otro alto en el camino y enseguida entramos en materia.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Que el canto ya se acabó, que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos, de tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste que me decías hermano, los buenos son los Rodríguez. Como me gustaría contarte. No vivimos en la calle.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Decíamos que íbamos a hablar de salud mental, algo que conoce perfectamente por su profesión como psicóloga clínica. Decíamos que más allá de los problemas de salud mental grave que pueden tener los mayores, también ocurren en los más jóvenes. Y quería que nos diera un poco su valoración, el análisis que hace de ¿cómo se puede ayudar desde su consejería a los más jóvenes cuando tienen un problema de salud mental?
Bueno, primero coordinándonos muy bien con el Servicio Madrileño de Salud, que es quien, por la parte asistencial, se ocupa de la salud mental de todos los ciudadanos. Pero como continuidad, por supuesto, y como refuerzo, tal y como hablábamos cuando hablábamos de la comisión sociosanitaria, pues nosotros hacemos una labor más psicosocial de las necesidades de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con la detección que se realizó hace unos años de la necesidad de abordar el tema del uso de las tecnologías, pues pusimos en marcha en 2018 un servicio de atención en adicciones tecnológicas que además fue pionero en Europa y que, pues en el primer año atendió a unos 2.500 jóvenes y a sus familias y ya el año pasado superamos las 8.500 atenciones. Y bueno, pues se trabaja en una atención psicológica específica para menores en los que se ha valorado que hay una adicción a las tecnologías, no un trastorno mental asociado. En este caso derivaríamos al servicio ADCOM, que está en el Gregorio Marañón y en el que ya se trabaja si existe un diagnóstico de una patología asociada, por ejemplo, una adicción a la pornografía o juego patológico o trastornos de conducta. Y en nuestro caso trabajamos en el entorno familiar, en el contexto familiar, un equipo de profesionales magníficos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que ayudan a todo el contexto familiar, porque hay que tener en cuenta que no es una adicción al uso, que no lo que no se busca es eliminar el comportamiento adictivo como sucede en las otras adicciones, sino que se haga un buen uso de las tecnologías, porque las tecnologías son buenas y son necesarias para todos nosotros. Y la verdad es que bueno, pues ha dado muy buenos resultados en todos estos años en los que ya hemos superado las 26.000 atenciones. Y bueno, se hace un proceso terapéutico que dura entre los 3 y los 6 meses. Se puede prorrogar si la situación todavía no se ha resuelto. Y la verdad es que tiene un éxito del 80% de los casos de recuperación. Así que bueno, pues lo vamos a ampliar. y vamos a ponerlo en marcha en 3 municipios estratégicamente estudiados para poder atender a la población de la Comunidad de Madrid, que son Alcalá de Henares, Móstoles y Torrelodones, y bueno, con la idea de que podamos incluso ampliarlo más en los próximos años, pero lo que sí que bueno, pues hemos valorado que con este índice de éxitos en el trabajo terapéutico que se hace, pues de verdad que creemos que lo tenemos que ampliar.
Claro, porque ¿cómo llegan los más jóvenes a poder ser adictos a las nuevas tecnologías? Porque eso es algo que ocurre sin darse cuenta, y lo difícil en muchos casos de dependencia de sustancias, del uso de sustancias o del uso, en este caso, de tecnologías, es que la persona, el implicado, no se da cuenta de que está teniendo, digamos, un uso abusivo de esa sustancia o, en este caso, de esas herramientas tecnológicas.
Claro, es que como en todas las adicciones, la persona piensa que lo puede controlar, y ahí está el problema, cuando realmente un proceso adictivo, pues no, cuando es adictivo ya es evidentemente cuando está fuera del control de la persona, ¿no? Piensas que bueno, pues que no vas a dedicarle, en el caso de las tecnologías, no vas a dedicarle tanto tiempo, pero luego pues al final es un comportamiento adictivo porque produce satisfacción, como sucede en todas las adicciones. Yo tengo un refuerzo positivo en la satisfacción que recibo y eso incrementa la conducta. Al final es un proceso pues muy psicológico y eso es lo que lleva a generar esas adicciones, y en este caso pues es un trabajo pues educativo y psicológico, psicoeducativo, para que todo el contexto familiar aprenda a utilizar las tecnologías. De hecho, en los casos con los que hemos hablado, con familias y con los propios jóvenes, se convierten también en educadores, por ejemplo, de sus hermanos pequeños cuando inician el uso de las tecnologías, y eso pues la verdad es que también es muy satisfactorio para nosotros, porque eso es que la terapia ha surtido un efecto todavía mejor, ¿no? No solamente para él, sino porque se convierte en un psicoeducador para sus hermanos, para sus primos, para otros familiares o amigos, ¿no? En los que puede observar, oye, estás perdiendo el control de tu comportamiento en las nuevas tecnologías, te puedo ayudar.
Claro, y eso desde el SAT se hace, entiendo, con terapias conductuales y también con terapias con medicamentos, ¿o no? ¿O solo conductual?
No, es terapia cognitivo-conductual y del entorno familiar. Si el menor necesita algún tipo de medicación para cualquier malestar clínicamente significativo, se trabaja con los servicios de salud mental, se coordina con los servicios de salud mental para que se pueda ser atendido ese proceso médico, que ya es un acto puramente médico, y ahí nos coordinamos con el Servicio Madrileño Salud y los servicios de salud mental.
Pues ya conocemos algo más, cómo es ese servicio de atención en adicciones tecnológicas, que merece tanto la pena tenerlo en cuenta porque forma parte del día a día de los más jóvenes, el uso de herramientas tecnológicas, que cuando se realiza con un uso abusivo, pues entramos en un problema de dependencia que genera la actuación por parte de los profesionales sanitarios. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo en el día de hoy, pero obviamente tenemos que seguir hablando de esto. La invitamos a que venga mañana domingo.
Pues fenomenal, muchísimas gracias, porque me han quedado muchas cosas por contar y me encantaría seguir haciéndolo.
Pues nosotros encantados de volver a recibirla. Entre tanto, continuamos con otros asuntos de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.